La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos a La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. Hoy vamos a hablar de un archipiélago. Siempre hablamos del continente africano, pero es que el continente africano está adornado por un conjunto de islas y archipiélagos de los que, bueno, pues a veces hablamos, no con tanta frecuencia, obviamente, porque como los países del continente. Hablamos de una de las islas también, que es casi un continente en sí mismo, por su rareza, por su peculiaridad, como es Madagascar. Hemos hablado también de otras pequeñas islas que han venido al cabo por la actualidad, como Santo Tomé y Príncipe, por la cuestión de relaciones internacionales americana, el control del petróleo, el control de África Occidental. Pero las hermanas de las Islas Canarias, que esas casi nadie sabe que las Islas Canarias tienen unas pequeñas hermanas, en el mapa es un poquito, luego realmente tú sabes que es bastante. Unas hermanas que se llaman Cabo Verde, las Islas Cabo Verde, y de las cuales vamos a aprovechar para hablar hoy, Antonio.
Pues sí, justamente yo me pregunto por qué los navegantes portugueses, cuando pasaron por allí, como era natural, yendo hacia el sur, ellos buscaban siempre el Cabo de Buena Esperanza, ¿por qué le llamaron Cabo Verde? Porque aquello de verde tiene poco. Son unas islas casi volcánicas y muy, muy secas, porque claro, esa distancia que tienen las islas de Cabo Verde de las Canarias, así como a las Canarias le llamaron antiguamente las Islas Afortunadas, a estas podríamos decir que son las Islas Desafortunadas, porque además estaban inhóspitas, no tenían habitantes, o sea, los primeros habitantes que fueron allí pues fueron los navegantes portugueses, y luego después Portugal, al ocupar estas islas, pues las tuvo como un presidio. Cuando querían vaciar las cárceles de Lisboa, pues a muchos los desterraban justamente a Cabo Verde. Luego también Cabo Verde se hizo con el tiempo un centro de comercio de esclavos para América, y entonces pues prácticamente la población caboverdeana, que son casi todos mestizos, mulatos, pues viene de ese cruce de los portugueses que estaban allí cumpliendo condena, pues con los esclavos que se quedaban allá, o que se fue creando un poco de agricultura para sobrevivir. O sea que así fue la población de Cabo Verde.
Oye, Antonio, desde un punto de vista de flora, fauna, geográfico, ¿son iguales que las Canarias?
Bueno, las islas de Cabo Verde, justamente, alguien decía que desde el punto de vista de desarrollo, pues podríamos decir que las islas de Cabo Verde estaban como las Canarias hace un siglo. Si las Canarias se han desarrollado muchísimo, podemos decir desde la mitad del siglo XX para acá, por causa del turismo, mientras que Cabo Verde, pues no. Sencillamente porque Cabo Verde tiene actualmente 500.000 de habitantes, y sin embargo hay 1.000.000 de caboverdianos que están fuera en la diáspora.
O sea, sobre todo que su población activa está fuera de...
Sí, además la población activa, porque justamente en el censo se ve que los adultos jóvenes entre 25 y 55 años, que es la población activa, como tú decías, pues están muchísimos en Portugal. En Lisboa hay barrios enteros de caboverdianos. Y luego muchos también en Senegal. Durante el siglo XX, las islas sufrieron fuertes sequías que causaron la muerte de unas 200.000 personas. Y entonces esto también empujó a emigrar a muchos de los sobrevivientes de estas sequías. De manera que podemos decir que el pasado de Cabo Verde, de penal colonial y luego puerto de venta de esclavos para América, pues hoy esos 10 pedazos de tierra que emergen como navíos en pleno océano Atlántico, pues por su posición estratégica, fue también una base para todo tipo de tráficos ilegales, tanto las drogas como los emigrantes, como los diamantes. Es más, durante la Segunda Guerra Mundial y los años siguientes, como entonces los aviones no hacían el vuelo directo, por ejemplo, desde Europa hasta África del Sur, África del Sur consiguió de Portugal tener en la isla de Sal un aeródromo para los aviones que hacían escala, justamente cuando todos los demás países de África le cerraron los aeropuertos a África del Sur, que era por la cosa del apartheid, pues entonces hacían escala en la isla de Sal. Los caboverdeanos, como decía antes, tienen esa mística de salir de su tierra. Parece que es un sentimiento de para ser adulto, sobre todo los jóvenes, tienen que haber trabajado fuera para después volver a su tierra o mandar el dinero para su familia. O sea que las remesas de los que están fuera suponen un 20% del PIB, del Producto Interior Bruto de las islas.
Además, Antonio, desde el punto de vista nacional, de conciencia nacional, Cabo Verde estaba dentro de lo que eran las colonias portuguesas, pero no como una entidad político o administrativa separada, sino que, bueno, también Cabo Verde fue como una creación,
Sí,
del siglo
bueno,
pasado.
sí, era una provincia, yo lo llamaba la provincia de Cabo Verde. Lo lógico hubiera sido quizás que se hubiera unido a la Guinea-Bissau, que está más cerca, y entonces pues hubieran constituido una entidad, pero en fin, le pasó a Cabo Verde lo mismo que le pasó a Santo Tomé y Príncipe, que como Angola estaba en guerra, pues prefirieron quedarse solos, ¿no? Que son pocos, y los caboverdianos pienso que lo mismo, ¿no? Como mucha gente estaba en el extranjero, pues entonces hicieron presión para que Cabo Verde se quedara fuera. Además, es uno de los países que ha guardado en la moneda hasta el nombre, siguen llamando el escudo. O sea, otros han puesto el
Se han
nombre,
roto con el
sí,
pasado
bueno,
colonial,
por ejemplo
etcétera.
en Mozambique han puesto el metical en lugar del escudo, en Angola también hablan de los kwanzas, pero en fin, en Cabo Verde se han quedado con el mismo nombre colonial, el escudo, aunque se sabe que es el escudo caboverdiano. Y luego, los caboverdianos podemos decir que aún se sienten colonizados, o sea, hay una especie de ante el europeo y tal, siempre viene aquella cosa de sí señor, sí patrón, o sea, una de las expresiones que han quedado en el lenguaje del tiempo de la colonización. Y eso que podemos decir que los europeos, o sea, los blancos, en Cabo Verde representan apenas el 1% de la población. Pero hoy día lo que quieren justamente es promover el turismo y luego también cuidar un poco mejor el medio ambiente, pues se dan cuenta que el ecosistema de las islas es muy frágil, entonces que no se puede tampoco, quitando la producción de sal, hay algunas islas que tienen salinas, y luego la pesca. La pesca también es importante, pero en fin, fuera de eso, pues no hay así grandes industrias, hay más bien unas huertas familiares para producir lo que se consume localmente. Por otra parte, también es una sociedad pues que está muy impregnada por el machismo, o sea, está muy arriesgado. Entonces, las mujeres pues sufren las consecuencias de esa falta de oportunidades para trabajar. Y muchas veces tienen el marido fuera, o sea, se están con los niños pequeños,
El
tienen que
marido
atender.
está en la inmigración.
Claro, entonces el marido ausente y las madres pues tienen que sacar adelante la familia, ¿eh? Como también pasa en muchos países africanos, pues ellas son las que tienen que trabajar y luego tienen que sustentar la economía familiar. Además, el nivel de instrucción es muy bajo porque muchas veces las niñas, y en cuanto empiezan a ser un poquito adolescentes, pues dejan la escuela en el primer embarazo. Allí no hay aún ese cuidado como hay por aquí sobre los menores, y la mayor parte de las veces son fruto del maestro de escuela que les enseña algo que está fuera del programa. Pero en fin, el turismo es lo que ahora parece ser que hay compañías que empiezan, han descubierto las playas, y son unas playas, podemos decir, vírgenes, y bien, quieren invertir en el turismo y hacer unos complejos pues para atraer gente. Porque hay que pensar también que esa infraestructura de acogida de turistas pues va a dar trabajo a los caboverdianos en los hoteles, en los campamentos turísticos, los restaurantes, en fin, agencias de viaje, transporte. Quiero decir, va por lo menos a dar algo a unas islas que tienen muy poca cosa.
Lo que sí creo es que también se han dado cuenta de la necesidad para desarrollar ese turismo del respeto hacia el medio ambiente.
Pues sí, pues os decía antes que el ambiente es tan frágil que habrá que tener pues mucho cuidado en el desarrollo turístico, o sea que no será nunca un desarrollo turístico de masas, como por ejemplo las Islas Canarias, que son mayores y tienen otras condiciones de clima, y luego al mismo tiempo también pues tiene que ser un turismo que mejore la calidad de vida de los isleños. Por eso esos trabajos, esos empleos que va a crear, pues eso va a mejorar también, por otra parte, para poder dar a los turistas una serie de comodidades, pues las comunicaciones serán mejores, tendrán también que ocuparse más de la cuestión de salud, las estructuras, en fin, escolares, etcétera. Por tanto, Parece ser que hay que crear un ambiente atrayente para que los inmigrantes pues puedan también retornar al país y entonces invertir en su tierra lo que han ganado fin trabajando fuera.
Antonio, yo creo además que allí es muy interesante para la industria española, sobre todo para la industria turística española y la que está afincada en Canarias,
claro,
el posible desarrollo turístico de Cabo Verde, ¿no? Porque podrían pues sí, porque tener precisamente allí, podría ser incluso casi un paquete entre las dos.
Sí, además que luego pues allí, si en Canarias ya podemos decir que no hay invierno, en Cabo Verde menos, porque está mucho más bajo, por tanto sería ideal para la gente que va buscando el calor en el invierno. Luego además, ahí la ciudad bella, o sea, la ciudad antigua de la isla de Santiago, la antigua
bella
capital.
Bella por antigua en, sí, en bella portugués, en portugués, pero no por...
No, no, vieja. O sea,
no por ciudad, bonita en castellano.
No, pero sin embargo, que fue el principal esclavo de los, en el mercado de los esclavos, pues hoy es un enclave que aspira a ser declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad por su calidad de construcciones, etcétera, ¿no? Y luego también hay una cosa que merece la atención de los organismos internacionales, es para luchar contra el tráfico de droga, porque hay mucha droga que llega a Cabo Verde y de Cabo Verde pasa ya a Senegal o pasa en los mismos barcos de pesca, como se sabe, a España. Otra cosa digna de mención y que no debemos olvidar es que Cabo Verde ha producido una cantante muy famosa, que es Cesárea Évora, que ya es natural de Mindelo, capital de la isla de San Vicente, por tanto también ha sido una persona que ha contribuido a popularizar, podemos decir así, la música caboverdiana, pues que tiene mucho de africana y algo también de brasileña, o sea, es una música original y especial.
Bueno, hay que decir que también está, por mencionar a otros y que no se nos olvide, por ejemplo, Paulino Vieira, que es el que acompaña con el cavaquinho
a
Cesárea Évora, que es casi, digamos, el alma de la música de Cesárea y que, bueno, ya salió hace tiempo con Ña Primer Lar, con un álbum que yo creo que le ha puesto en un lugar preponderante dentro de las figuras de la música lusófona, digamos.
Pues sí. Luego tenemos, bueno, para terminar, para dar así un resumen de conjunto, pues tenemos los dos grupos de las islas. Ahí están las islas que le llaman de Barlavento, que la principal es la isla de San Vicente, cuya capital es Mindelo, y luego están las islas de Sotavento, que la isla Santiago es la mayor y la capital es Praia, que es la capital de todo el archipiélago. Luego hay otras islas más pequeñas, en fin, como Santo Antão, Santa Lucía, San Nicolau, la isla de la Sal, Boavista, la isla de Mayo, Fogo, Brava, etcétera.
Pero bueno, según vas diciendo las ciudades, uno va recordando nombres de mornas, que es como reciben el nombre de las canciones, que no son fados, pero te recuerdan mucho al fado.
Claro, sí.
Y va recordando canciones que tienen eso, ¿no? Como San Nicolás, etcétera, canciones famosas.
De todas formas, lo que iba a decir antes es que el archipiélago en conjunto tiene una superficie de 4.000 kilómetros cuadrados. O sea, bastante más pequeño que las Canarias, ¿no? Y la densidad de población, a pesar de contar solo los 500.000 habitantes que están presentes, es de 100 habitantes al kilómetro cuadrado. Y de ahí hay que subrayar que la mitad de esa población está en Praia, en la capital de Santiago. Es decir, hay islas que están casi completamente desiertas. Entonces, pues claro, ahí se podía hacer muchas cosas para el turismo. Luego se habla la lengua oficial, es el portugués, pero es en uno de los sitios donde se ha creado el criollo. Así como en otros sitios como en Angola, en Mozambique y tal, se habla un portugués tropicalizado, pero vamos, portugués. Sin embargo, aquí existe un verdadero criollo, quizás por la influencia también de los muchos esclavos que pasaron por aquellas islas, ¿no? La religión católica, el 98% de la población. Hay un 2% de protestantes, pero vamos, esta religión católica, pues como en muchas regiones de África, está un poco mezclada también con cosas de la religión tradicional africana. O sea que, no digo sincretismo, pero en fin, siempre hay ciertos ritos tradicionales.
A su manera, digamos.
Ciertas cosas de honrar a los difuntos, etcétera, ¿no? Por tanto, y es una república independiente desde 1975, el año en que las colonias portuguesas llegaron a la independencia, y desde el 92, al mismo tiempo, ya se admitió el multipartidismo. O sea que pues en ese aspecto, bueno, hay poca participación ciudadana porque la educación cívica y la sociedad civil no está aún estructurada, pero vamos, poco a poco. Una de las cosas curiosas es que tiene que importar el 90% de los alimentos necesarios. O sea, eso es uno de los handicaps que tiene también para desarrollar el turismo, porque ahora había que importarlo todo, sea de Canarias, sea del Senegal, ¿no?
Encarece mucho la,
claro.
El precio
y luego es porque
el
suelo pues es pobre, y luego la sequía que tiene, pues que a veces hay sequías que duran 2 años. Entonces este clima cálido y seco, aunque está en el medio del océano Atlántico, pues por las posiciones que están y los vientos dominantes, pues claro, es un clima, ya digo, muy caliente y al mismo tiempo seco.
Bueno, pero para terminar, Antonio, remarcamos lo muy importante para los intereses de todos aquellos que nos escuchan, para aquellos que están dentro del negocio de las empresas turísticas, un lugar con un futuro para el desarrollo turístico muy importante y además con, digamos, abierto a la entrada de capital español con buenas perspectivas económicas y por la parte pues del pueblo llano, un sitio donde si hay unos pequeños ahorros, no es barato, como decías tú, la importación es casi total de todos los productos, pero es un sitio desde luego para descansar, un sitio paradisíaco.
Bueno, quería añadir una cosa, que España ya colabora en este sentido por medio de algunas ONGs. Y además hay una antropóloga que se llama Carmen Presa, que está trabajando muy bien con las mujeres de varias localidades en Santiago, que es una referencia para cualquier persona que quiera ir allí. Parece ser que todo el mundo conoce a Carmen Presa, es una gallega. Y luego hay otra señora que también está muchos años allá, que trabaja con ella, que se llama Lucía Oca, y es también otra referencia allá. O sea que cuando uno pregunta, parece ser que estas dos gallegas conocieron Cabo Verde porque en uno de los pueblos donde ellas son naturales hay unas 20 familias caboverdeanas ahí en Galicia.
Además, son gente que normalmente la inmigración se ha ido hacia Galicia y están en la pesca.
Sí, sí.
O sea, que sí que hay una vinculación con España. Yo creo que los españoles somos muy bien recibidos en Cabo Verde y, como digo, un destino turístico.
Yo a los que he conocido, a los que conocí en Mozambique, sobre todo que eran funcionarios portugueses de aquel tiempo, eran familias estupendas, y cuando íbamos a visitar las aldeas, si había alguna familia de caboverdeanos, siempre se esforzaban por recibir bien al padre, al misionero y tal. O sea que tengo también muy buen recuerdo de los caboverdeanos.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca de África de la Fundación Sur.
Escucha Africanía.